Buenas, ¿cómo están? Soy Juan Pablo Cedriani, estamos en otra clase de Introducción a la Filosofía 2591. Soy otro profe de la cátedra junto con Aldana Andrea y Santiago Polop. Ya nos irán conociendo virtualmente y presencialmente. En esta clase vamos a ver o trabajar un poco con dos fragmentos de un texto o un libro, mejor dicho, de Platón que se llama La República. Y básicamente la idea sería llegar a un concepto que es el concepto de pistis, ¿sí? Que es una palabra griega que utilizamos para pensar la idea de creencia en español, podría ser traducido de esa manera. Básicamente es un texto platónico, ¿sí? La República que intenta explorar las posibilidades de una sociedad perfecta, o por lo menos de la organización de una polis, ¿no? Como una ciudad perfecta, o cómo sería para Platón esta organización. Para entender esto y para entender por qué estamos viendo esto, tendríamos que hacer como una especie de contextualización. Nosotros empezamos viendo la idea de filosofía, empezamos viendo que la pregunta, la duda, el extrañamiento y las situaciones límites eran, por ejemplo, para Jaspers, motores de la filosofía o de la actitud filosófica. Recuerden que filosofía no era solamente algo que se estudiaba, como están haciendo ustedes ahora, por ejemplo, en esta asignatura o como han hecho sus docentes de filosofía, sino también la filosofía puede ser entendida como una cierta actitud, una cierta vocación, algo que se despierta de momentos o algo, o una cierta impronta, ¿no? Y esta cierta impronta se da a través de las situaciones límites, de la pregunta, la duda, el extrañamiento, etc. Estas cuestiones nos ayudan básicamente a perseguir o continuar esta búsqueda permanente del conocimiento, que en realidad es la búsqueda propia del ser humano en sí mismo, en el mundo que lo rodea, y etc. No quiere decir esto que siempre haya preguntas para estas respuestas, pero sí que la pregunta o la necesidad de preguntarnos está siempre presente. Bien. Eso es un poco lo que hemos visto hasta ahora, lo que hemos venido discutiendo. Para entender este texto, o este fragmento de texto de nuestro amigo Platón, ¿sí? Que está acá, al cual le vamos a hacer unos anteojos. Bueno, fue un intento de anteojo por lo menos. A Platón, nosotros deberíamos entenderlo en el contexto de su obra. ¿Por qué esto? Bueno, porque necesitamos entender, para entender a qué se refiere él con creencia, necesitamos entender un poco cómo se ubica este texto en su obra y qué está intentando hacer acá. Como les dije, él está intentando pensar cuál es su ordenamiento ideal, ¿no? El ordenamiento ideal de la ciudad que él propone, de esta polis, cuál es la forma de gobierno mejor, ¿no? Pero para entender por qué propone esto, tenemos que entender también que Platón consideraba que había un vínculo muy fuerte entre el conocimiento y el ser, ¿no? El ser de las cosas, ¿sí? La dignidad de esas cosas, ¿sí? Para Platón, en el esquema que Platón propone para explicar la realidad, él dice que el mundo sensible, ¿no? Todo lo que puede ser visto, sentido por los sentidos, es un mundo sumamente débil, corrupto o endeble, ¿no? ¿Por qué esto? Porque él nota que el mundo sensible es un mundo que permanentemente está perdiendo realidad, está cambiando, está mutando, ¿no? Por ejemplo, las flores se marchitan, las personas envejecen, etcétera, etcétera. O sea, es un mundo en el cual no podemos confiar como conocimiento siempre igual y perfecto, ¿no? Siempre hay una forma imperfecta de aproximarnos a él, por lo menos para Platón. Y para Platón también las ideas, ¿sí?, son lo que verdaderamente es real. ¿Por qué? Porque para Platón las ideas son las que permanecen a través del tiempo y para él tienen una existencia absoluta, ¿no?, y perfecta. Una idea como la idea de triángulo, independientemente de quién la formule, va a tener siempre las mismas propiedades y va a referir siempre al triángulo en sí mismo. Entonces, cuando uno entiende esto, entiende que Platón organiza de esta manera jerárquica la realidad, ¿sí? Acá tenemos estos, acá tenemos esta organización, ¿no?, de ideas. Después pueden poner pausa y ver más en detalle, igual ya lo vamos a ir recorriendo. Pero básicamente, para que tengan esta idea, ¿sí?, Platón ubica así el conocimiento. Ahora bien, cuando tiene que explicar esto en la boca de Sócrates, que es quien está hablando en el diálogo que escribe en ese momento, Platón utiliza, por un lado, la alegoría de la caverna, que es el dibujito este bello que vemos a la derecha, y por otro lado, la de la línea, ¿sí?, que es esta línea que vemos a la izquierda, mucho más esquemática y fea, ¿sí? Nosotros vamos a tratar de hacer un ida y vuelta. Sobre esto hay mucha sutileza, ¿sí? Los filósofos helenistas, especialistas en esto, encuentran en esta alegoría miles de imágenes y miles de formas de pensar esto distintas. Ustedes piensen que este texto fue escrito hace más de 2000 años y en más de 2000 años ha suscitado muchísimas y muchísimas explicaciones y debates e interpretaciones, ¿sí? Entonces, hoy nosotros vamos a ir proponiendo una lectura de miles y tantas que puede haber y ustedes pueden elaborar las suyas propias o pueden buscar también otras además. Básicamente, ¿sí?, lo que está tratando de mostrar Platón acá es que vamos a empezar con la más concreta, la más fácil de ver, ¿no? También esto es una idea platónica. Sí, vamos a empezar con la alegoría de la caverna, ¿sí? Ahí estamos haciendo un pequeño zoom. Ahí vemos que esto ocurre dentro de la caverna. Sí, básicamente la idea es esta. Hay un conjunto de prisioneros, ¿sí?, que están en una caverna, ¿sí? Yo hice solo uno, bueno, porque era más fácil, que han crecido toda su vida atados de espaldas a un muro y no pueden mover absolutamente nada de su cuerpo, ni siquiera su cara, ¿sí? Están obligados a mirar hacia adelante permanentemente. Detrás de ellos, de eso, hay un muro y pasan algunas personas, nosotros suponemos que son muy malas personas, porque tienen encerrados de niños a un montón de gente, pero bueno, en fin. Este conjunto de personas toman objetos reales, digámoslo así, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, en este caso hay una silla perfectamente dibujada, y estos objetos, con un fuego que hay detrás, ¿sí?, producen sombras. Ese sería el esquema inicial, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque Platón dice que estos sujetos que están encadenados acá desde pequeños y que ven estas sombras, ¿sí?, porque no pueden ver otra cosa, por una parte creen que estas sombras son la realidad, ¿no?, la realidad misma, porque es lo único que han visto toda su vida, y por otra parte dicen, somos nosotros, ¿sí?, nosotros desde pequeños estamos encadenados a ciertos a cierta cultura, a ciertas costumbres, a un cierto idioma, etcétera, etcétera, y concebimos la realidad de esta única manera representativa, ¿no?, a través de estas representaciones. Esas sombras están como representando lo que para nosotros es real, ¿sí? Sin embargo, dice Platón, o nos invita a pensar, bueno, para ir ya construyendo algunos paralelos, ¿sí? estas sombras, ¿sí?, equivaldrían a lo que también llama Platón la imaginación o la eikasía, ¿sí? Eikasía. Mejor dicho, las sombras estas, esta representación errónea de la realidad, para Platón, responden a una forma de conocimiento que es la imaginación, ¿no? Nosotros, en nuestra imaginación, tenemos esas sombras. Es esta la forma más imperfecta de conocer, ¿sí? La más lejana a la realidad misma. Porque es ver un reflejo, una representación de algo. No estamos viendo aquello mismo, ¿sí? Por otra parte, dice, hay ciertos objetos reales, más allá de que nosotros muchas veces tengamos representaciones, hay ciertos objetos reales, ¿sí? Por ejemplo, esta silla que está teniendo ese sujeto ahí, y tienen que ver o están en el orden de la pistis o creencia. Lo que nos invita a pensar Platón es lo siguiente, ¿sí? ¿Qué pasaría si uno de estos sujetos que está atado ahí se escapa un día, se suelta, se va y sale de la caverna, ¿sí? Sale por acá, pueden ver que está el cartelito de salida de la caverna. Entonces, imaginemos que este sujeto escapa, ¿sí? Y ve y se topa con el exterior, ¿sí? Está parado acá, la persona, muy bien dibujada también, en la entrada de la caverna, sale y mira. Dice Platón, ¿qué sería lo que podría ver primero? Bueno, quizás primero lo que podría ver es algunas sombras de la caverna, después algunas sombras del mundo real, ¿no? Mientras sus ojos se van acostumbrando a la luz. Ustedes piensen que la luz de un fuego encendido no se compara con la luz del sol, ¿no? Después podría ver algunos objetos de la realidad, quedaría maravillado por los colores, por las texturas, por los olores de esos objetos tan distintos al mundo de sombras en el que vivía. Y después, si se animara y pudiera, alzaría su vista y miraría el sol, lo cual lo dejaría prácticamente ciego, por eso no lo tienen que hacer, o por lo menos no por mucho tiempo. Entonces, con esta idea, ¿sí?, continuamos con otros aspectos del conocimiento a los que refiere Platón, que son el de las ideas, ¿no? Las ideas matemáticas, por ejemplo, las ideas más perfectas y la idea de bien en sí mismo, que es la forma más alta de conocimiento. Supuestamente, o por lo menos para Platón, la idea de bien es la idea máxima y es la idea a la que aspira a conocer el filósofo. Por eso, por lo menos para Platón, sería el filósofo el gobernante, o esta idea de filósofo, la idea a la que los gobernantes deberían aspirar, tratar de conocer la idea máxima de bien, sin no detenerse en los reflejos o apariencias de estas instancias inferiores y más debajo, ¿sí? Hay un problema con esta alegoría y que por lo menos nosotros queremos como también remarcar, y es un poco la idea de que no necesariamente estamos de acuerdo al 100% con la jerarquización que Platón propone acá del conocimiento, ¿sí? Como vamos a ver más adelante, el conocimiento, o por lo menos un criterio, para decirlo de manera general, también para no desviarnos demasiado del tema, un criterio de nuestra cátedra es que los conocimientos conviven en un cierto ecosistema y que en principio todas las formas de conocimiento son dignas por sí mismos. Lo único o la única diferencia que hay es al momento de ser contrastadas o al ser criticadas o al ser revisadas, cuánto pueden resistir en su solidez esas ideas. Pero en principio ese es el único criterio básico. No coincidimos con Platón en el que los conocimientos, por ejemplo, del mundo físico y sensible, por ejemplo, los conocimientos artesanales y demás, sean inferiores a las tareas intelectuales o a las tareas de algún erudito de las matemáticas, no pasa por ahí el motivo de darles este texto. Lo que nosotros vamos a intentar especificar en el texto de Platón es que el concepto de pistis, ¿sí?, o creencia, tiene algunas características que nos pueden servir a nosotros para pensar luego nuestra vida cotidiana, ¿sí?, nuestra vinculación con el conocimiento. Porque, bueno, si digamos, en realidad también un motivo para dar este texto fue que nos encontramos en cierta forma en nuestras cavernas, ¿no? Cada uno de nosotros, estando en cuarentena, en realidad está, bueno, quienes estén en cuarentena, quienes tienen que seguir desarrollando sus actividades, ahí podrían tratar de igual pensar esta idea, digamos, y tratar de pensar que en realidad estemos en cuarentena o no, todos estamos anclados de alguna forma a alguna caverna, que es lo mismo que decir todos estamos anclados de alguna forma a una manera de conseguir la realidad. Todos estamos anclados quizás por costumbre, por habituación, quizás estemos anclados por cierta idea de confort, ¿no? Estamos anclados a una forma de caverna, es decir, a una forma de seguridad, de costumbre con el conocimiento, y eso también hace difícil tener la motivación suficiente como para abandonar este lugar. Porque si bien estamos encadenados y estamos recluidos a un lugar específico, y también estamos cómodos, ¿no? Estamos cómodos porque estamos al calor del fuego, estamos sentados ahí, ¿no? Estas sombras bien podrían ser Netflix de la época de Platón. Entonces, esta forma de concebir al sujeto del conocimiento es una forma sumamente pasiva. Fíjense que ni siquiera el cuerpo se puede mover, fíjense que el sujeto está sentado, obligado a conocer la realidad de una única manera, ¿sí? Entonces, si nosotros tuviéramos que pensar esta forma del conocimiento, ¿no?, o esta llegada del conocimiento y en qué puede ayudar este camino del conocimiento y qué puede ayudar la filosofía a ello, ¿sí?, nosotros podríamos pensar que es el camino que nos lleva de el ámbito de la opinión, ¿no?, que para Platón tanto la pistis como la eikasía eran o pertenecían al ámbito de la opinión. Eso quiere decir que eran conocimientos que se tomaban del exterior, si se quiere, de formas imperfectas y sin mayor revisión, ¿no? El ámbito de la opinión se caracteriza por ser sumamente fugaz, por ser algo observable, pero que se queda en lo que observé, ¿no? Por ejemplo, no sé, recibo una cadena cualquiera de WhatsApp y así como la leo, la doy por verdadera y la comparto. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy compartiendo una opinión porque nunca verifiqué esa fuente, ¿no? Entonces, un poco esta idea, ¿sí?, en el ámbito de la opinión. Pensemos también nosotros que quizás como un signo de esta época y no de manera poco interesante para reflexionar, nos invade fuertemente a nosotros en esta época el periodismo de opinión, ¿no? O cada uno dice, bueno, yo tengo mi opinión. Y en realidad, si lo pensamos desde este punto de vista, la opinión es la forma menos rigurosa de pensar la realidad. Tener una opinión es simplemente hablar, digamos, hacer sonidos con la boca. No hay nada detrás de eso. ¿Cuál sería la alternativa a la opinión, o por lo menos a la forma de razonamiento o a la forma de pensar que intenta proponer la filosofía, ¿no? Recuerden que Darío Szeszeta también decía que la filosofía era una forma de pensar más, como pueden serlo otras formas de pensar, ¿no? Y la forma que propone la filosofía tiene que ver con con tratar de asentarnos mucho más en las ideas, ¿no? En los conceptos, tratar de ser más rigurosos, ¿no? Con las cosas o las ideas a las cuales le otorgamos verdad, le otorgamos un carácter de verdadero. Y básicamente, ¿no? Así como en Platón aparece esta idea de solidez en el mundo de las ideas, de las cuales son inalterables y perfectas, como dijimos, y el mundo este es corruptible y demás, nosotros esa analogía la vamos a pensar de manera distinta, o esa forma de concebir la realidad la vamos a pensar de manera distinta. Y diríamos que en realidad abandonar el mundo de las apariencias quiere decir abandonar esa falsa seguridad que nos da el flujo permanente de información. O para decirlo con las palabras de Darío Ezeceta, del texto de ¿Para qué sirve la filosofía? Uno haría filosofía o podría pensar más propiamente cuando decide abandonar el funcionamiento permanente del mundo, ¿no? Decide hacer un paso atrás de ese funcionamiento acelerado y permanente del mundo, ¿no? Y en esta época de pandemia y de crisis generalizada, donde muchos de nosotros tenemos que estar recluidos, ¿sí? E incluso las personas que se encuentran todavía trabajando a pesar de la cuarentena, también esas personas se encuentran más alejadas, entre comillas, de la realidad porque tienen mucho menos contacto con otras personas, ¿no? Entonces el mundo se vuelve un poco relativo y nos da la oportunidad a nosotros de romper con esta idea de normalidad, ¿no? De que todo está o es de alguna manera posible. Bien, eso sería por ahora un poco. Básicamente lo que nos interesa o donde nosotros queremos hacer hincapié no es que se aprendan todas estas palabras en griego, ¿no? Ni que recuerden exactamente todas las interpretaciones posibles que hay de la alegoría, si nos interesa que puedan explicar y entender de qué se trata la alegoría, cuál es la motivación de Platón para construirla y cuál es la interpretación que proponemos de ella. Si ustedes tienen otra interpretación de la alegoría, también es interesante que la conserven y que puedan contrastarla con la que nosotros proponemos. Y básicamente, para recapitular de manera rápida, el conocimiento para Platón es sumamente jerárquico, ¿no? De la forma más perfecta a la forma menos perfecta organizado, y en la cúpula de todo está la idea de bien, ¿no? La idea de bien que representa la forma máxima de perfección del conocimiento. Todos aspiramos a esa idea de bien, ¿sí? Después filósofos posteriores van a decir que en realidad es una ingenuidad suponer que todos coincidimos en una idea de bien, ¿no? Y le van a quitar ese carácter absoluto a las ideas. Pero lo importante es que en este caso, para Platón, hay una idea absoluta de bien, hay otras ideas quizás de menor jerarquía, pero que son igualmente dignas en sí mismas, ¿no? Y que tienen que ver con la dianoia, ¿no? La forma de conocimiento que llega a ellas es la de dianoia. Y luego tenemos este ámbito de la creencia, ¿no? El ámbito de la creencia que en la analogía de la caverna equivale a los objetos reales, digamos, del mundo físico. Y la creencia tiene que ver con, otra vez, ¿no? Este confiar inmediato casi, ¿no? Casi inmediato, sin una búsqueda más allá, ¿no? Sin una búsqueda a los fundamentos o sin una búsqueda de lo que como seres humanos nos hace ser seres humanos, ¿no? Que es el cuestionamiento permanente de esto que simplemente percibimos o vemos o alcanzamos a contemplar de una manera volátil y lejana. Bueno, este fue un intento de explicación de la alegoría de la caverna y de la línea. Son simplemente algunos puntos básicos para que ustedes puedan recorrer los textos y tratar de elaborar su propia comprensión, más allá de que puedan intercambiar con nosotros, que ya les decimos que es muy difícil mantener la respuesta inmediata de cientos de correos que nos llegan, porque ustedes son muchísimos. Lo que sí les proponemos también es que traten de intercambiar de manera virtual entre ustedes, ¿no? Traten de compartir o preguntarse cosas entre ustedes y traten de leer este texto en función más o menos de estas claves orientativas u orientadoras. Y bueno, espero que estén bien, que anden bien. Nos vemos.